Abejorro Media presenta El Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es 12 de septiembre de 2023. Comenzamos.
¡Buenos días, grupo! ¿Cómo están? Hoy vienen muy animados. Creo que más días así, ¿no? Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este su noticiero favorito del mundo mundial, El Daily Diario. Comencemos con las noticias más importantes en México y en el mundo. Comencemos con nuestra amiga, la menos digna, Marcelo Ebrard. Chilito lanzó una advertencia a Morena, ternurita. Si no se atiende la impugnación sobre las irregularidades del proceso interno, ya no tendría interés de estar en el partido. A lo que en Morena simplemente respondieron que para cuándo puede pasar por sus tiliches. Su colección de playeras es un honor estar con Obrador 2000, 2011 y 2023. Su Amluche edición limitada que dice... Yo soy tu amigo fiel, Margelo. La pulserita de amistad que intercambió con el tabasqueño cuando juraron que siempre iban a estar juntas y dos funcos de BTS. Todo esto luego de que la semana pasada perdieran las encuestas de Morena contra la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien fue nombrada como coordinadora de la defensa de la 4T, la nueva mejor amiga de AMLO y nuevo papá de los hijos de Marcelo. En conferencia de prensa, el ex canciller señaló que la resolución que tome el partido definirá la ruta política que él seguirá en los próximos meses. Tras patear el piso y arrojar una paletota de caramelo al suelo, el jefe de gobierno insistió que no es un arrebato, sino un acuerdo político y una convicción.
Muy respetuosamente tengo el mayor de los respetos por la representación popular, pero no es mi objetivo llegar a una senaduría o a un cargo. Mi objetivo es que esto se resuelva.
Durante una de las conferencias mañaneras más interesantes del sexenio, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, aseguró que Marcelo Ebrard está en su derecho de impugnar el proceso interno en el que fue electa Claudia Sheinbaum y aclaró que si lo desea, también está en todo su derecho de llorar, de no comerse su sopa e incluso de decir una palabrota. La funcionaria dijo que los órganos de Morena deberán resolver conforme a sus estatutos, que Marcelo Ebrard puede quedarse o salirse del partido y que ni siquiera es necesario que le avise a nadie. Con que deje la puerta atorada, cuando se largue es más que suficiente.
Su derecho es un proceso interno por parte... del partido, son estas vías que se determinan de manera interna para poder dirimir diferentes controversias.
Al respecto, Claudia Sheinbaum dijo que la impugnación de Ebrard no tiene mucho fundamento y recordó al ex canciller que las puertas de Morena siguen abiertas para que él pueda colaborar, proponiéndole que trabajen en equipo. Ándale, Marcelo, yo pongo el trapeador y tú el fabuloso que más te guste. Aquí puedes chambear cuando tú quieras. Fabuloso, anúnciate aquí. Sí. Porfa. La secretaria de Gobernación, dama en situación de quiero, dejó ver que lo que haga Marcelo o deje de hacer les importa un pepino. El prompt se pausó, así como Joe Biden, ahora les contaré de eso. Les importa un pepino, pues Claudia Sheinbaum será quien define el proceso interno de Morena para elegir a los candidatos por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y las 8 gubernaturas que estarán en juego en 2024. Esto fue lo que dijo.
Sabemos, esa decisión es una decisión interna del partido. Habrán de decidirlo, me imagino que en los próximos días, cuál será el procedimiento, no solamente para el caso de la Ciudad de México, sino para todos los estados. Lo mismo deberá suceder en las otras fuerzas políticas. Sabemos que hace unos días hubo este cambio del bastón de mando, la entrega del bastón de mando por parte del presidente López Obrador a Claudia Sheinbaum, así que pues con su liderazgo ella habrá de tomar esas determinaciones.
En más información, la alcaldesa de Cuauhtémoc y Barbie Buchona, Sandra Cuevas, anunció que en los próximos días solicitará licencia para contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.
Quiero anunciarles que en unos días vamos a presentar la solicitud de licencia para poder salir a territorio en donde mejor se trabaja.
Cuevas presentó su propuesta para designar al candidato o candidata del Frente Amplio por México para la Ciudad de México. Primero, reuniendo 70,000 firmas de apoyo en 2 meses y después, un concurso para ver quién arrasa con el mayor número de mesas ubicadas sobre las aceras.
Además, sugirió que el UNAM y el INE formen parte del comité organizador, la realización de foros por las 16 alcaldías, una consulta ciudadana y, al final, un desfile en traje de baño.
Sí.
Ya echada para adelante, Cuevas advirtió que nadie de Morena es tiro para ella, excepto Ricardo Monreal. Estrategia que en ajedrez se conoce como a un respeto a mi padrino.
Al que me ponga, lo voy a hacer pedazos. Pedazos.
La secretaria de Gobernación defendió el proyecto de presupuesto enviado por Hacienda al Congreso, afirmando que la propuesta marca una ruta responsable de mantener finanzas sanas. De aprobarse, una de las instancias más beneficiadas este año sería el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues se propone que para 2024 reciba un aumento de más de 3 mil millones de pesos, de los cuales la mitad serían destinados a la compra de votos y la otra mitad también. La justificación oficial para el aumento es que el INAH participa en el proyecto del Tren Maya, básicamente cerrando los ojos cada que el equipo de construcción destruye un cenote o atropella a una familia de leopardos bebé. Escuchemos.
Todo esto se ha logrado más bien por una política que tiene dos pilares, que es cero corrupción y acabar con los privilegios.
Las agresiones denunciadas por integrantes del grupo Madres Buscadoras de Sonora ocurridas el fin de semana fueron negadas desde el gobierno federal, pues según la titular de la CEGOP, Luisa María Alcalde, no hubo una agresión directa. Huichita, ¿por qué haces que cada vez sea más difícil quererte?
En efecto, no se reporta esas agresiones, hubieron algunos tiros hacia arriba, pero no una agresión, ¿perdón? Y no fue en el lugar de los hechos. El día de hoy Alejandro Encinas informó al respecto que no había habido tal agresión.
En Twitter, la activista Ceci Flores cuestionó la versión del gobierno federal sobre el incidente y advirtió que sus otros datos son alimento para la impunidad. En la publicación señaló que las madres buscadoras saben cuando unos disparos están lejos, cerca o en la puerta de sus casas y además reiteró la invitación a que las autoridades les acompañen a una búsqueda. La ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, persona en situación de señora Claus, exigió a la derecha no montarse en la agenda feminista actual. Al participar en la presentación de la agenda Mujeres para un México Posible con Claudia Sheinbaum, la senadora de Morena enfatizó que ella incursionó en la izquierda en los años 60 porque en la derecha nunca hubo espacios para este tipo de movimientos ni para las drogas.
En los movimientos feministas. Y yo me hice de izquierda porque no había cabida de movimientos feministas en la derecha que no se monten en estos movimientos feministas. Y eso te lo puedo decir porque lo viví. No había cabida ni nunca ha habido cabida. A ver, que les digan a las de derecha y a las conservadoras si están de acuerdo en despenalizar el aborto. Por supuesto que no. Se van a rehusar a hacerlo. ¿Por qué? Por una razón. Porque quieren seguir viendo a las mujeres en la cárcel. Eso es lo que quieren.
Señora, ¿está bien? En Puebla, la Universidad de Anáhuac informó la suspensión de los estudiantes involucrados en la golpiza que dejó inconsciente a un joven identificado como Ernesto Calderón. Castigo sorpresivo, pues no olvidemos que mis reyes golpeando gente afuera de un antro es una materia optativa en la Anáhuac. Luego de que esta situación se hiciera viral en redes sociales, decenas de personas se pronunciaron y crearon múltiples perfiles y páginas para difundir imágenes de los 7 presuntos agresores, sus direcciones y más información personal. El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, externó su preocupación por la salud de Neto, condenó los ataques y refirió que le preocupa también la salud mental de los jóvenes agresores. Claro, pero si el color de piel de los agresores fuera de un Pantone más humilde, en lugar de preocuparse por su salud mental, el gobernador ya estaría extraditándolos a Guatemala. La Fiscalía General de Puebla inició investigaciones para esclarecer el hecho y proceder contra quienes resulten responsables. O sea, que apenas van a investigar un delito grabado en video, protagonizado por sujetos plenamente identificados. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que el fiscal de Morelos y señor en situación de Mario Bros. MP, Uriel Carmona, permanecerá en prisión. La Fiscalía aclaró en un tuit que el viernes pasado la Policía de Investigación dio cumplimiento a una tercera orden de aprehensión, ahora por el delito de feminicidio en grado de auxiliador. Uriel Carmona fue detenido por su presunta responsabilidad en los delitos contra la Administración y Procuración de Justicia, así como por su retardo en la investigación del feminicidio de Ariadna Fernández López, ocurrido en noviembre de 2022. En Veracruz, personal del Instituto Nacional de Migración resguardó a 178 migrantes, entre ellos 6 menores de edad, quienes viajaban por carretera a bordo de un autobús particular. Las autoridades pidieron al conductor que detuviera el vehículo y al interrogar a los pasajeros, estos dijeron ser extranjeros y no portar documentos migratorios. Aunque al principio los migrantes intentaron hacerse pasar por gringos, abandonaron el plan cuando las autoridades les informaron que podían verlos. Prometiéndoles que esta no se iba a quemar, personal del Instituto Nacional de Migración los trasladó a una sede migratoria de la entidad, mientras que los 6 menores de edad quedaron bajo tutela del DIF local. El conductor, sus 2 acompañantes y la unidad de transporte fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Estado. En otros asuntos, se volvió viral un video de una conferencia vespertina en donde una maestra explica por qué ya no se reprobará a los alumnos. Aquí el momento.
No es el individualismo de yo aquí y yo sí sé y yo me saco 10 y tú te sacaste 5, lero, lero, maromero, yo sí voy a ser exitoso y tú no. No, no es eso, ¿sí? Ahora el asunto es...
A ver, en el Daily Diario queremos aprovechar para pedirle a todos los padres de familia que nos ven, por favor abracen a sus hijos. Net. En información internacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aterrizó en Chile. ¡Ay, en Santiago de Chile, muchachos! ¡Por Dios! Qué... En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en ese país. Los asistentes recibieron al mandatario mexicano con consignas a favor y este se acercó a saludarlos. López Obrador firmó el compromiso de Santiago, el cual contiene una serie de acuerdos para garantizar y cuidar la democracia. Pero en México no aplica esta jalada, ¿verdad? Preguntó antes de firmar. De verdad pasó. La ceremonia se llevó a cabo en el Palacio de la Moneda y contó con la asistencia de diversos líderes regionales. ¿Por qué hubiera estado de hueva si solo invitaban a Andresito? El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sufrió otro lapsus, esta vez durante su discurso en Hanoi, Vietnam. El demócrata de 80 años tuvo notables dificultades al hablar y comenzó a decir frases sin sentido, lo que llevó a su equipo de prensa a interrumpir de forma abrupta la conferencia, a apagar su micrófono y a preparar a uno de sus nietos para que le cantara Recuérdame, de Coco.
The third world, the southern hemisphere had access to change, had access, it wasn't confrontational at all.
Thank you, everybody. This ends the press conference. Thanks, everyone.
Thank you. Thank you.
Are you putting U.S. strategic interests above and right here in Vietnam?
I've raised it with every person I've met with.
Mr. President.
Y en noticias que nos deberían tener súper tranquilos a todos, los líderes de Corea del Norte y Rusia se reunieron. El dictador norcoreano Kim Jong-un realizó una visita oficial a Rusia por invitación expresa del presidente ruso Vladimir Putin. Recientemente, las autoridades estadounidenses publicaron información de inteligencia alertando que Pyongyang y Moscú organizaban un encuentro entre sus líderes para este mes. Consultado sobre el riesgo de una posible alianza de estas naciones en contra de Estados Unidos, el presidente Biden señaló que... ¿Se quedó ahí? En los deportes, resultado histórico para la selección de Portugal en fútbol. Le ganaron 9-0 a Luxemburgo en las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2024, convirtiéndose en la máxima goleada de su historia. La diferencia en el marcador obedeció a una clara superioridad técnica de los portugueses y posiblemente también al hecho de que a los luxemburgueños no les permitieron ingresar al campo con sus sillas de ruedas. Los Jets de Nueva York obtuvieron una victoria agridulce al enfrentar a los Bills de Buffalo en el cierre de la semana, uno de la nueva temporada de la NFL. Aunque Aaron Rodgers salió lesionado del campo tras su primera serie ofensiva, luego de un gran duelo, su equipo alcanzó el triunfo con un touchdown de Javier Gibson en tiempos extras, sellando el marcador 22-16. Paul Pogba dio positivo en un control antidopaje del 20 de agosto en un partido ante el Udinese. El jugador de la Juventus y de la selección francesa dio positivo por testosterona. Bueno, también Ana Guevara, y ahí sigue la CONADE. Nado Italia, la agencia antidopaje con nombre de Escuela de Natación, indicó que el mediocampista quedó suspendido provisionalmente con efecto inmediato. Ahora viene un juicio, el análisis de la segunda muestra, y de confirmar el dopaje, el jugador podría quedar inhabilitado hasta por 4 años. A diferencia de Ana Guevara, que mírenla, ahí sigue en la CONADE. Llegamos así al final de esta emisión, muchachos. Ya se terminó. Pero ¿saben qué? No se pierdan hoy a las 6 de la tarde, Varos y Avaros, el mejor programa de economía y finanzas grabado en este foro. Y recuerden que nos vemos mañana a la misma hora a través de todas las redes sociales de Abejorro Media y Navajorro.com. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Encuentra más contenido en abejorro.com.